work all night and a drink of rum.
Daylight come and we want to go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we want to go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want to go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Recientemente el gobierno español aprobó la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que abarca el periodo 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación desde 2013 hasta 2016. Estas medidas, que marcarán las líneas maestras que seguirá el sistema español de ciencia y tecnología, han sido aprobadas sin contemplar un presupuesto económico, corroborando una vez más que en España una carrera científica es una carrera de obstáculos. Escuchemos la entrevista que tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Como señalé en la última entrevista, la ciencia no es únicamente patrimonio de científicos consagrados. Hoy vamos a charlar con una joven investigadora que se enfrenta al talud que domina el camino de la ciencia en nuestro país. Nuestros jóvenes científicos, excelentemente preparados, cuyo trabajo es apreciado y demandado por prestigiosos centros de investigación fuera de nuestras fronteras, se ven abocados al exilio o al paro. Jóvenes que, después de haber sido formados en nuestro país, en el momento de entrar en la etapa más productiva de su vida profesional, son cedidos para que el fruto de su formación y experiencia sean recogidos por los vecinos de otros países. Esperemos que no sea el caso de Lara Máñez Font, con quien vamos a conversar ahora mismo. Buenas tardes, Lara.
Hola, buenas tardes.
Lara es licenciada en farmacia por la Universidad de Valencia y acaba de obtener el grado de doctor en la Universidad de Salamanca, disfrutando una beca de formación de profesorado universitario. Actualmente está contratada por General ASDE, gestora de másteres a distancia de la Universidad de Valencia, siempre en precario. Esperemos que pueda continuar con su carrera profesional. Lara, tus estudios no se han desarrollado por una vía estándar, y aunque eres licenciada por la Universidad de Valencia, podríamos decir que eres licenciada europea. ¿Puedes explicarnos un poco la peripecia vital de tus estudios de licenciatura?
Desde muy joven me ha gustado viajar y aprender idiomas, y los veranos de mi etapa en el instituto los pasé en Irlanda y Estados Unidos aprendiendo inglés. Y luego ya en la etapa universitaria, durante la licenciatura, tuve la oportunidad de realizar 3 Erasmus. Segundo de carrera y tercero de carrera los cursé en París, y el cuarto año de carrera lo pude cursar en Bolonia, porque en ese momento no había límite de veces que te podían conceder la beca Erasmus. Eso sí, sin remuneración. Solo me dieron 100 euros al mes durante el primer año y luego simplemente me dejaban firmar el convenio con la otra universidad.
Tuviste tu licenciatura, continúas tu periplo científico y, lejos de volver a Valencia, vas a trabajar al Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, con una beca predoctoral de formación de profesor universitario, como hemos dicho. Somera y sencillamente, ¿cuál ha sido el tema de tu trabajo?
Durante mi tesis hemos indagado en la relación funcional entre dos proteínas, una que se expresa en la membrana celular y otra que se expresa en el núcleo de las células. Y hemos demostrado que la expresión de la primera influye sobre la expresión de la segunda. Es decir, cuanto menos cantidad hay de la proteína que se expresa en la membrana, menos cantidad tenemos de la proteína que se expresa en el núcleo.
Todo esto nos indica que existe una relación entre las proteínas dentro de la célula y que interacciona entre ellas. Pero ¿cómo puede repercutir este trabajo, que parece así muy básico, en la sociedad?
Estas dos proteínas que he estudiado están involucradas en procesos cancerígenos. Se ha demostrado que ambas, por separado, cuando aumenta su expresión de forma descontrolada en la célula, estas células se vuelven cancerígenas, se vuelven malignas y empiezan a crecer descontroladamente. Y al estudiar la relación entre ambas, lo que queremos ver es, de manera fisiológica, normal, qué función tienen, porque si luego las queremos manipular, bien con fármacos, bien con terapia génica, debemos saber cómo vamos a influir en la célula, en sus procesos.
Toda esta investigación que has hecho es obviamente una investigación muy básica, no es una investigación aplicada. No vamos a curar el cáncer inmediatamente con estos trabajos, esto es obvio, pero es importante que se puedan seguir en estas líneas de trabajo, porque a medio o largo plazo serán las que nos conducirán a la solución de este problema. ¿Tendrás oportunidad tú de seguir en esta línea de investigación?
Yo desde luego no, porque además en la carrera científica se favorece el cambio de laboratorio de una etapa a otra. Quien sí va a seguir en esta línea es el laboratorio en el que yo he realizado la tesis, ya que su proyecto se basa en el estudio de este tipo de proteínas. Y yo ahora mismo estoy en la fase de búsqueda de un contrato postdoctoral, ya que se me acabó el contrato predoctoral y ahora me toca seguramente irme al extranjero.
Estás pues en una especie de interfase entre el trabajo que has hecho y un futuro trabajo que puede o no tener relación con lo que has hecho anterior. Esto es un procedimiento o una situación normal en todos los científicos que siempre cuando empiezan, y empezamos en mi caso también, pues tuvimos que movernos de un sitio para otro. Dentro de esto, ¿qué perspectivas de futuro crees que tiene tu carrera científica, independientemente de que prosigas o no en el mismo campo de investigación?
Sí, quiero seguir en este campo de biología molecular. Y la media de búsqueda está entre 6 meses y 1 año. Yo ahora mismo llevo 4 meses tirando currículum sin parar por todo el mundo. Y ahora mismo estoy pendiente de la resolución de la beca postdoctoral estatal Juan de la Cierva, que consiste en un contrato de 3 años. Pero esta beca, se ha reducido el número de plazas y además ha habido un cambio en la convocatoria por primera vez, en el que los centros y las universidades se van a tener que hacer cargo de una parte del sueldo de estos postdocs. Entonces va a ser complicado y no sabemos qué pasará, y además están cambiando las convocatorias en el último momento y ni siquiera sabemos si se llegará a resolver, la verdad. Así que creo que mi futuro está en el extranjero. Entre otras cosas, me gustaría irme al extranjero porque veo que en el Estado español va a ser muy difícil que una investigadora como yo, mujer, pueda ser investigadora principal en algún momento de su carrera, por lo que veo factible Estados Unidos, Suecia, Noruega, países donde sí creen en la igualdad en el trabajo, y creo que aquí nos falta mucho todavía.
Esperemos que podamos aprovechar de ti en el futuro, pero lo que me estás contando es una situación normal en todos los proyectos de investigación en este país, no solamente a nivel de los becarios, que vemos que están dificultando la incorporación de nuevos becarios, sino a nivel de todo tipo de proyectos. Recientemente ha aparecido la noticia de que el Ministerio de Hacienda ha dicho que todos los proyectos de investigación en agricultura concedidos pues no se pueden financiar, y consecuentemente ha dejado a cientos de grupos de investigación sin posibilidad de trabajar. Esto es un problema de la ciencia normal. Entonces, ¿qué opinas desde tu juventud y mirando desde un espíritu joven como el tuyo y no ya ajado como el mío, y que eres tú, por tanto, el representante del futuro, del destino de la ciencia en nuestro país?
Pues ahora mismo no hay futuro. La ciencia española no tiene ningún futuro. Va a morir en breve si seguimos por este camino. De esto ya me di cuenta cuando empecé mi etapa predoctoral. Me asocié a INNOVA, Investigadores No Valorados, que es la Asociación de Precarios de Salamanca, que está federada a la FJI, la Federación de Jóvenes Investigadores. Trabajando con ellos ya me fui formando en política científica, y por mucho que nosotros queramos reivindicar, somos muy pocos. La mayoría de científicos y científicas españoles no se involucran en absoluto en política científica, y esto es un problema, con lo cual nuestras reivindicaciones van llegando poco a poco, pero nadie nos escucha realmente. Mucho tiene que cambiar la mentalidad de la sociedad española para que se empiece a valorar el trabajo de investigación. Es muy difícil si nosotros como colectivo científico no ponemos de nuestra parte a la hora de divulgar los avances, que gracias a este programa de radio, gracias a muchas revistas de divulgación científica que llevan gente joven sin ningún tipo de ánimo de lucro, que lo hacen porque quieren en su tiempo libre. Si no fuera por estas iniciativas, desde luego no podríamos avanzar. Pero por otra parte, si los dirigentes tampoco tienen voluntad política de cambiar el modelo productivo, por mucho que se llenen la boca diciéndolo, e invertir en obtener beneficios a medio y largo plazo en investigación, pues todo el dinero que se haga despilfarrado formando mano de obra que sí que es capaz de ponerse a trabajar ya en este nuevo proyecto, pues lo único que va a pasar es que vamos a emigrar todos y se acaba la utopía de la ciencia, que una gente llama.
Me estás presentando un panorama difícil para la ciencia en España. Nosotros como investigadores lo estamos sufriendo. Algunos llevamos años sin haber tenido posibilidad de financiación. Yo he tenido suerte, he conseguido financiación recientemente, pero muchos grupos se están deshaciendo por la falta de inversión en nuestro país. Pero a mí me preocupa sobre todo la parte que afecta a los jóvenes científicos, porque si no los formamos no llegaremos a ningún sitio. ¿Cómo está la posibilidad de formación de jóvenes científicos en España en este momento?
Está muy mal. Siempre ha estado muy mal. Siempre se han saltado convocatorias, se ha aprovechado un cambio de gobierno para retrasar 1 año la salida de la convocatoria de nuevos investigadores, tanto predoctorales como postdoctorales, pero este año ya ha sido un desastre, porque una vez sacada la convocatoria, por ejemplo, de FPUs, de formación de profesorado universitario, de 950 plazas, cuando ya iban a resolver, pues han dicho que no, que solo 800. Y además se han pasado 2 meses del límite que ellos mismos se imponen para resolver la convocatoria. FPIs de momento no se han resuelto, ni las estancias. La gente se está yendo de estancia pagándoselo de su sueldo, que eso ha ocurrido siempre, pero es que es una vergüenza. Por muy normal que sea, en realidad no lo es, no lo debemos ver como normal.
¿Te refieres a las estancias que tenéis que hacer forzosamente en otros laboratorios durante el disfrute de vuestra beca?
Sí, forzosamente más o menos, pero si quieres tener un currículum competitivo, desde luego te tienes que ir por lo menos 4 meses, 3 meses. Y así poder obtener también la mención de doctorado europeo a la hora de leer.
Muchas gracias, Lara. Hemos conversado contigo. Yo, a conclusión, quiero decir que lo que me estás contando es un panorama muy triste. Yo lo veo en las universidades, en los centros de investigación. Actualmente es muy difícil obtener una persona que quiera hacer una tesis doctoral debido al negro panorama que se les presenta. Los laboratorios se están vaciando de personas, de estudiantes que quieran hacerse doctores, porque casi es peor ser doctor que ser licenciado, incluso yo diría que tener una formación profesional simplemente. Hay a quien le dice, quítate de tu currículum el título porque te perjudica. Es decir, que estamos entrando en una situación muy negra. La ciencia y la tecnología han sido, y creo que son en España, una realidad marginal en el interés por su desarrollo y en la escasez de influencia y falta de prestigio en el seno de la sociedad. Algo que no es nuevo. Volviendo hacia Salamanca, la lapidaria frase de su rector más famoso sigue tronando con la política científica actual de nuestro país. Que inventen ellos. Y así nos va. Por desgracia, se hace más caso a don Miguel de Unamuno que a don José Ortega y Gasset, que sí que estaba por una España que inventara y que desarrolla su ciencia. Ha estado con nosotros Lara Mañezón, joven investigadora, joven doctora en este país, y de la que le deseo que tenga un brillante futuro a pesar de la situación en que nos encontramos científicamente en la ciencia española actualmente. Muchas gracias, Lara.
Muchas gracias.
Y buenas noches a todos los escuchantes.
Is a day, oh.
Daylight come and we one go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and we one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we one go home.
Day.